Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de lunes de ESPN Radio Fórmula. Estamos comenzando la semana con mucho gusto en compañía de John Sutcliffe, quien les habla, Toño Rodríguez, el maestro Beto Murrieta. Va a estar en cuestión de instantes nada más con nosotros para llevar, como siempre, la conducción de este programa. La FIFA y la UEFA han hecho oficial que Rusia, la selección de fútbol y los equipos de fútbol de ese país, es decir, el Spartak de Moscú, que ahora mismo está jugando la Europa League, están fuera de forma indeterminada en cuanto al tiempo de sus competencias por el conflicto que hay con Ucrania. Esto quiere decir que Rusia, que está en el repechaje a la Copa del Mundial de Qatar, tienen un camino en el que van a enfrentar a Polonia en esta fecha FIFA de marzo, pero Rusia no está en el momento en el Mundial de Qatar y no podría estar en el Mundial de Qatar. Esa es una nota muy importante que viene desde la FIFA en conjunto con la UEFA. John, ¿cómo estás? Buenas tardes. También hay noticias de la NFL, algo que ya nos habías adelantado, pero ya están los equipos ahora sí de forma oficial para los Juegos Internacionales.
Oye, Toño, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Antes de decir que sé que Vucetich ya va a ser el técnico de nuevo de Rayados, yo creo que no lo tardan en anunciar. Me dicen en la Sultana del Norte que ya está amarrado Vucetich para regresar a Rayados, pero tú que eres gran jugador, periodista de la NBA, explícame lo que le está pasando a los Lakers. Ayer vi el partido 125-93, una cosa así, perdieron por 30 y tantos puntos en casa contra los Pelícanos de Nuevo Orleans. Va a salir por patas LeBron acabando la temporada y se va a ir de mercenario otro equipo. ¿Qué está pasando?
Puede pasar. ¿Sabes cuál es la bronca? Se comprometieron el 90% de su salario está en tres jugadores muy veteranos: LeBron, Anthony Davis y Russell Westbrook. Y unos han estado lesionados, otro no funciona para nada. Se comprometieron, John, a mucho dinero. Y por tres jugadores de un roster de 15, pues no han dado el ancho y están en muchísimos problemas. Ya está aquí el maestro Beto Murrieta.
Betito, acuérdate que tú todavía le echas monedas al teléfono. Tienes que ir a la miscelánea de enfrente a que te den monedas, Betito.
Sí, teléfono de disco todavía a la antigua. Aquí estamos, Toñito, John, qué gusto saludarlos. Último día de febrero de este 2022 ya. Escuchaba lo que estaban comentando los Cardenales de Arizona, que van a jugar acá en México. Vucetich está cerca de ser el técnico del equipo del Monterrey después del fracaso de Javier Aguirre.
Ya es, Beto. A mí me dicen que ya oficialmente es cuestión que lo...
Correcto,
bueno, sí. Oficialmente no. Yo creo que están tratando de firmar todo y pues Buce es listo para sus contratos y si me corres cuánto me toca y mi cuerpo técnico y todo eso. Pero de adentro me dicen que Buce es ya el nuevo técnico de Rayados. Falta que lo hagan oficial.
Sí, yo creo que es el sustituto natural de Javier Aguirre. Dejó mucha historia brillante en Monterrey el llamado Rey Midas, Víctor Manuel Vucetich, a punto de regresar al equipo de Monterrey. La FIFA y la UEFA que expulsan a los equipos rusos debido al conflicto bélico con Ucrania. Esta situación que se está presentando en el aspecto político y que repercute indiscutiblemente porque hay vinculación con el tema deportivo, con las relaciones en otras áreas. Y estuve en Acapulco, John, Toño, para ver a Rafael Nadal, que ganó la final de singles frente a Norrie el pasado sábado por la noche allá en Acapulco. Extraordinaria la forma de jugar de Rafael Nadal, que tiene estas manías que me llamaron mucho la atención al verlo in situ, al verlo en vivo, que no son tics, pero sí son manías de Rafael Nadal durante el partido. Más allá de esas manías, un gran tenis, John, de Nadal para ganar el torneo.
Sí, un grande. Creo que el torneo de Acapulco cada vez crece más. Es muy positivo lo que está pasando en el puerto con el tema de la inseguridad. Yo creo que es como una semana donde se puede mandar ese mensaje de las buenas épocas de Acapulco, de Mauricio Garcés, del Baby O, de tanta diversión que había, ¿no, Beto? La quebrada.
Por supuesto, cosas muy buenas que destacar de Acapulco. Volveremos enseguida.
A ver, nosotros los técnicos sabemos que tenemos un una prueba permanente, constante. Yo me siento fuerte, siento que el equipo está conmigo, siento que entrenamos bien, siento que lo trabajamos. Otra cosa es que no se den los últimos dos resultados, realmente no han sido buenos y nos han decepcionado, y por ende a la afición, por supuesto, entiendo el malestar. Y yo de mi parte, insisto, tengo años en esto y sé cómo es la historia, tengo fuerza para revertirlo, sé que tengo plantel para hacerlo, pero bueno, esto, entiendo el malestar, acepto que la gente quiere ganar y hoy se va muy triste a casa, como se va la familia, se va todo el mundo, ¿no? El vestidor está abatido, pero entiende que mañana hay otro día de entrenamiento porque jugamos en 3 días, entonces bueno, pues tenemos que mirar hacia adelante. Esto quedan todavía, van 5 partidos, que nos quedan 12, y bueno, hay que intentar hacer el primer paso, que es calificar y buscar el campeonato. Eso es lo que tenemos que pensar.
Sí, había un tono todavía de esperanza en el porvenir por parte de Javier Aguirre en esta declaración. Sin embargo, fue cesado Javier. Se va un técnico muy importante del fútbol mexicano. Javier Aguirre queda afuera. Y Óscar Gallardo tiene la información del equipo de Monterrey. Óscar, ¿qué falta? Ya nos decía algo John con respecto a que es inminente la llegada de Vucetich al equipo de los Rayados de Monterrey.
Qué gusto me da saludarte, Alberto. Fuerte abrazo para todos en el estudio de ESPN Radio Fórmula. Nos encontramos en el estadio del Monterrey. En estos momentos, una disculpa si se escucha la prueba del audio previa al partido de Rayadas contra Atlas, pero bueno, ya entrando en el tema, Víctor Manuel Vucetich será el nuevo entrenador del Monterrey. Resta el anuncio oficial. Nos han comentado que ya están planeando la presentación de Víctor para el próximo miércoles, y ya el sábado estaría dirigiendo al equipo de Rayados en esta segunda etapa, recordando pues los logros que obtuvo en la época dorada entre 2009 y 2013. El misionero Hugo Norberto Castillo será el interino para el compromiso de mañana ante León. Estuvo en conferencia junto al presidente Duilio Davino. Vamos a escuchar a Duilio Davino.
Aprovecho primeramente para agradecer de nuevo a Javier Aguirre y su cuerpo técnico por su compromiso y trabajo durante esta etapa en la que logramos nuestro 5º título de CONCACAF, y le deseo mucho éxito a Javier y a su equipo en futuros proyectos que puedan tener. Además, bueno, quiero decirles que seguimos en el proceso para definir a nuestro nuevo director técnico, y cualquier información sobre este tema será dada a conocer oportunamente en la forma usual que se hace. Y por último, bueno, presentarles y anunciarles que Hugo Castillo será nuestro técnico y asumirá la dirección técnica del equipo a partir de ayer, de manera interina, y hasta que no tengamos nueva información de nuestro nuevo cuerpo técnico, Hugo estará al frente del equipo.
Duilio Davino anunciando lo que ya comenta también Óscar Gallardo en esta tarde: de interino se queda el misionero y pronto estará Vucetich listo ya para poder tomar el mando nuevamente del equipo del Monterrey. ¿Tienes algo más que decir, Óscar?
Será un contrato de 2 años, Heriberto. Estará Vucetich bajo evaluación después de 6 meses, es decir, al finalizar cada torneo de Liga Mexicano. Pero todo va por buenos términos, encaminado al anuncio oficial en las próximas horas, la presentación para el día miércoles. Y cambiando rápidamente de tema, mencionar que este lunes regresaron las pancartas en el Guardial. 2 pancartas, de vano lo sacamos una frase, y en otra pancarta los apellidos de algunos directivos del Monterrey, como José González Ornelas, el mismo Duilio Davino, Carlos Vela y el señor Herrera de la parte comercial de esto.
Sí, una situación que tiene que seguir siendo analizada y que seguramente cambiará porque llega Vucetich con un nuevo aire, y vamos a ver si saca resultados pronto Víctor Manuel Vucetich. Óscar, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Heriberto. Buenas tardes.
Buenas tardes. El nombre de Vucetich, Toño, está hermanado al de Rayados de Monterrey. Una historia brillante, una mancuerna brillante, la de Vucetich con el equipo de Monterrey. Un equipo multimillonario, una plantilla importante, una inversión cuantiosa, pero un fútbol lamentable del equipo del Monterrey. Y Vucetich es un hombre que sabe ordenar y que quizá no haga un fútbol muy espectacular, pero por lo pronto lo que se necesita ahora es sacar resultados para que el Monterrey salga del bache en el que se encuentra.
No, no había una directiva en esta liga, no la hay, que aguante una presión como la que está viviendo la directiva de Rayados. Me queda claro que González Ornelas, Duilio Davino, si hubiera sido por ellos, hubieran dejado al Vasco Aguirre. No podían. La gente estaba muy encima, la gente estaba muy caliente. No me refiero solo a los locos, ¿no? Y a los que pasaban haciendo tonterías, sino en general había mucha molestia y no hay una directiva que aguante esa presión. Yo creo que el tema de Vucetich, más allá de un gran análisis futbolístico, no hay tiempo para tanto, es una medida popular. Sabían que Buse era el que iba a apagar este incendio desde el tema de comunicación. ¿Quién sabe
cómo le
vaya a
Vucetich? El bombero de casa, ¿no, Toño?
Así es, sí. Así es, John. Es tanto el incendio que se le vino a la gente de los Rayados que necesitaban a alguien que lo apagara inmediatamente. Solamente había dos personas. Una era Pep Guardiola y la otra era Vucetich. A Guardiola no puedes pagar, pues estoy exagerando, pero a Guardiola no lo puedes traer. El que sigue que va a tener contenta a la gente de forma inmediata es Vucetich y por eso lo traen.
Sí, a ver. Si ves la nómina del Puebla, yo creo que el Puebla debe tener el 20% de presupuesto de lo que gastaron en Rayados. Tampoco le puedes echar toda la culpa al Vasco. Estaba revisando para preparar el programa y de repente Funes Mori falla unas que dices, ¿qué está pasando, no? Pero cuando el vecino de enfrente te ha ganado constantemente en los últimos años y gastaste todo y no te funciona, pues deja o no. Es un gran negocio, Toño. Tú viviste ahí en Monterrey. ¿Se acuerdas hace unos años que creo que en el programa le preguntamos a Dulio de cómo explicar que mucha gente que había comprado abonos no había ido a utilizarlos de lo molestos que estaban? Y les doy un dato para poner lo que significa la taquilla de Rayados. Rayados debe tener como 30, 35 mil boletos vendidos de abonos cada partido. El América no llega a 15 mil, ni Cruz Azul.
Pero es bajo para Rayados.
John. Y es bajo.
O sea, para ese estadio que tienen, si fuera el equipo de Buse salió en 2013, si fuera ese equipo, ese estadio estaría vendido al
90%. 45 mil, ¿no?
Sí. Y mira, tengo entonces, el dato, lo busqué rápido. Rayados tiene la nómina de más cara del fútbol mexicano, 86 millones de euros. La de Puebla es de 20, o sea, 86 contra 20.
Sí.
Sí,
no, y aparte, todo lo que hay alrededor, Rayados firmó un contrato de televisión muy grande, es de los mejores pagados. Hay muchas cosas extracancha que provocaban que llámale al bombero de cabecera, es decir, llámale, como si llegara a pasar en el América, que pierdan o no le ganen a Querétaro el martes, pues mientras ves qué haces con Solari, pues tienes que traerte algún bombero o alguien de experiencia que te apague el fuego hasta el próximo torneo. Entonces yo veo que lo que América quizás tenga que hacer, Rayados lo hace a partir de Vucetich, ¿no?
Sí, exacto, el bombero de cabecera, como bien describes, me acordé de Arpad Fekete, aquel húngaro que llegaba para salvar incendios en muchos equipos del fútbol mexicano en los años 70. Vamos a la situación del otro técnico que sigue en capilla, que sigue presionado, que es Santiago Solari, el técnico del América, por lo menos ya no perdió, pero ¿qué tanto, César? Gusto en saludarte, pende de un hilo Solari todavía como técnico del América.
Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buen inicio de semana. El estatus prácticamente no cambió después de lo que fue el empate sin goles en Ciudad Universitaria, lo hablábamos aquí el viernes pasado, si perdía se iba a ir, si ganaba se garantizaba la continuidad, si empataban todo quedaba en manos de la directiva, que han decidido darle oxígeno por un par de días más a la espera de este partido con Querétaro. También le ayudó que, bueno, la premura o la proximidad de este duelo contra Gallos le ayudó también a Solari a mantener el puesto, y esta situación prácticamente no ha cambiado. Si contra Gallos cae en el Estadio Azteca, es prácticamente un hecho que saldrá de su puesto. Si gana, tendrá oxígeno unos días más para ir a Monterrey, y si empata de nueva cuenta, la directiva tendrá que tomar la decisión, analizar las formas, analizar lo que vea en el terreno de juego. Es un partido muy importante para el América, el que jugarán contra Gallos este martes por la noche, pero el estatus de Santiago Solari se mantiene prácticamente igual, está señalado por la directiva y tiene que entregar resultados positivos si es que quiere mantenerse.
Vamos a escuchar justamente al todavía técnico del equipo del América.
Te repito, no fue el partido más brillante, ¿no? Evidentemente, pero sí que fue sólido, sí que fue competido, sí que estuvimos serios en todas las líneas, generamos nuestras ocasiones, nos faltó fluidez, claramente, nos faltó atrevimiento, y una serie de cosas que se van a ir dando a medida que nosotros logremos jugar este tipo de partidos primero, ¿no? No, te repito, tengo muchos años en el fútbol, conozco este tipo de situaciones y la manera de salir adelante es primero compitiendo y después ganando. Mira, los momentos malos en el fútbol existen, ¿no? Y en los buenos es más fácil navegar los buenos, lo difícil es navegar las tempestades, ¿no? Los momentos complicados, y ahí es donde se ve el carácter también, el carácter de todos, me refiero a futbolistas, me refiero a cuerpo técnico, y este es un club muy grande que sostiene además una gran afición y sostiene la atención de todos vosotros, ¿no? De todos los medios, y hay que tener un corazón y un carácter especial para jugar o para competir en este tipo de clubes. Hoy los jugadores han demostrado que lo tienen, a pesar de que no nos llevamos la victoria, que es lo que habíamos venido a buscar.
Las palabras de Santiago Solari. El América no era espectacular, pero era rentable. Y ahora ni espectacular ni rentable el equipo americanista que está en el fondo de la tabla. Vamos a ir a una pausa. Volveremos con César Caballero para más información del conjunto del América. En esta tarde, en ESPN Radio Fórmula, arrancando la semana. De regreso en esta tarde, arrancando la semana, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. César Caballero, tienes más detalles de la situación americanista actual.
Bueno, ya platicábamos, Beto, el tema de que Solari se mantiene prácticamente en la misma posición de cara al duelo contra Querétaro, tiene que entregar resultados positivos o sigue pendiendo de un hilo su continuidad. El día de hoy cerraron su preparación con un entrenamiento en el Nido de Cuapa. La buena noticia, Henry Martín ya trabajó con el resto de sus compañeros para superar el problema en las vías respiratorias. Hay que recordar que el yucateco se perdió el duelo del fin de semana contra Pumas, se reintegró al trabajo el domingo, pero estuvo por separado. Hoy ya pudo entrenar al parejo de los compañeros y es una opción más en ataque. Y lo que me han dicho es que hoy Solari probó 30 minutos como titular con Alejandro Sendejas. Primero lo hizo por derecha en la banda de Otero, después en su posición habitual como interior por el lado izquierdo. Vamos a ver si este tiempo fue suficiente para que el exjugador de Necaxa le haya llenado el ojo a Santiago Solari y le dé una oportunidad como titular. Todo eso ya lo descubriremos conforme se acerque el partido frente a los Gallos.
Correcto, César. Muchas gracias por la información.
Que tengan excelente tarde. Buena semana.
Buenas tardes. Igualmente nos dice César John que la situación entonces sigue prácticamente igual que antes del partido empatado contra el equipo de la Universidad.
Yo creo que el empate, que a eso jugaron, a no perder, le dio suficiente al tanque de oxígeno de Solari para tener que ganarle a Querétaro el martes. No veo a Solari que se quede técnico si no le gana este martes en el Azteca a Querétaro. Yo vi más actitud, Beto, porque
sí,
cuando
el equipo peleó.
La semana pasada, sí, y ayer lo vuelve a decir Solari, la única vez que como que da a entender su opinión real es cuando habla de actitud y la actitud del cuerpo técnico y los jugadores. Eso lo dijo la semana pasada y eso lo vuelve a repetir el sábado en la noche. Y sí creo que hubo más actitud de ciertos jugadores. Me hubiera gustado ver a Roger Martínez más minutos. A Sendejas lo metió casi en tiempo de compensación. Pero yo creo que era un pavor a no perder porque el empate le daba vida. Entonces ya llegó el momento de no confundir la actividad con los hechos. O le gana Solari y el América el martes a Querétaro, o se tiene que ir, ¿no?
Pudiera darse también, me imagino, Toño, el caso de otro empate, y no sé si lo seguirían aguantando, dependiendo de cómo se diera, ¿no? El resultado del partido, el transcurso del partido, ¿no?
Y si alcanzan al América o el América alcanza, o si otra vez es un 0-0, pues somnífero, feo, horrible, especialmente como el del segundo tiempo y lo que no propuso el América para el partido contra Pumas. Yo creo que Solari está más fuera que dentro del América, pero no creo que pase inmediatamente, a pesar de que llegue, o más bien, a menos que llegue esa derrota con Querétaro. Yo creo que el trabajo de Solari, si bien le va, se va a terminar este verano si América no es campeón. No le van a aguantar esa.
Sí, eso sí, por eso
lo veo más fuera que adentro. Para mí simplemente es cuestión de o llega esa derrota vergonzosa, que no llegó este fin de semana, o es campeón, si no, no lo veo quedándose.
Oye, ¿y el que está? Sí, John.
No, nomás irá rápido, Beto. Yo no creo que Solari sea el técnico del próximo torneo de la América, más que fuera campeón y surgiera un milagro. Pero al mismo tiempo, lo fácil que es meterte a la liguilla, acuérdense que con la excusa de la pandemia había que tener más posibilidades de calificar y ya les gustó y se quedaron. Entonces, tú de repente ves que el América tiene 5 puntos, pero un par de victorias y se anda metiendo en la liguilla.
Claro, claro.
Entonces, yo te voy a decir cómo creo que lo ve el América. Es, sí, tenemos que hacer un cambio. Yo creo que Solari ya no va a seguir de técnico el próximo torneo, pero al mismo tiempo no olvidemos que hay plantel que si te metes de panzazo, puedes pelear por el título, porque es la manera que es nuestra liga. No hay gran diferencia entre muchos equipos hoy. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Si estás pensando en qué viene, pero también te das cuenta que no puedes echar a perder este torneo, porque si calificas, no se sorprendan que el América llegue a la liguilla, porque sí, así de fácil es llegar.
Es que el sistema de competencia es benevolente, es permisivo, no fomenta la excelencia, y un equipo que en este momento anda muy mal, pronto puede estar muy bien y meterse a la liguilla e incluso ser campeón de fútbol mexicano.
Mira Tijuana, Beto. Tijuana claro, ya tiene 8 puntos, ya está en noveno.
No, así es.
Y si no se meten, fuera baños, ¿saben? O sea, si América hiciera el oso gigantesco de no entrar por esa puerta gigantesca de arcoíris, que es el sistema de competencia en México, el que se ve es baños, y a ver si no llega hasta más arriba a la guadaña, porque ahí sí, el señor Azcárraga va a poner el grito en el cielo.
Sí, es una puertota enorme razón, para acceder a la siguiente ronda del torneo. Ahora, hay estilos que pueden no ser muy atractivos, y eso lo podemos entender perfectamente, pero que no haya resultados, eso sí, condiciona seriamente la continuidad de un entrenador. Es el caso también, esto de la continuidad, Hernaldo, gusto en saludarte, Hernaldo Moritz en Guadalajara, de Marcelo Michele Año con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
La falta de resultados también, Heriberto. Buenas tardes para todos, gusto saludarlos. 3 derrotas consecutivas que han venido, por supuesto, a sacudir, a mover el piso de Marcelo Michele Año, que ha pues creado un déjà vu. Apenas hace algunas semanas, meses, estábamos escuchando el fuera buce en las tribunas del Estadio Akron. Ahora se ha convertido el grito de la parcialidad rojiblanca en fuera Leaño. Así ha sucedido en los últimos 2 partidos de local, y la confianza, al menos por parte de la directiva, permanece, más allá de un tema económico que lo hemos hablado hasta el cansancio, de por qué Chivas suele estirar los procesos de sus técnicos y tratar de no indemnizarles económicamente. Más allá de eso, es auténtica, es real la credibilidad que tiene Leaño frente a Mauri Vergara, frente a Ricardo Peláez, sobre todo frente a Mauri, por supuesto. Recordemos que Peláez lo presentó como interino y fue reiterativo al respecto, pero confía Mauri en Marcelo, y por ello no saldrá del Guadalajara, al menos no esta semana, frente en la que enfrentarán al Atlético de San Luis el próximo miércoles, y el fin de semana en casa a Santos Laguna. Habló Marcelo Michele Año tras la derrota dolorosa frente al Puebla, sobre todo por las formas, y aquí lo que dice el pastor del rebaño.
El primer tiempo creo que dimos un gran partido. Creo que el equipo entendió muy bien lo que habíamos planteado durante la semana. Creo que el equipo mostró esa idea que hemos logrado mantener, por ejemplo, en el segundo tiempo contra León, este primer tiempo. Y el segundo tiempo, presa de errores que estamos cometiendo, nos estamos equivocando mucho, no solo en el área, en la parte defensiva, sino en momentos en los que la jugada se puede terminar en otras ocasiones. Tenemos que ser mucho más potentes en ganar los duelos individuales en toda la cancha. Y evidentemente que el segundo tiempo no nos deja nada satisfechos, estamos dolidos, estamos pues en un momento difícil después de 3 derrotas, y lo que vamos a hacer nosotros es apuntalarlos en el primer tiempo que tuvimos hoy, el segundo tiempo en León, y sobre esa idea tratar de mejorar. El tema del arbitraje, yo no voy a hablar, eso lo dejo en manos del club, de las cuentas oficiales, ¿no? De Ricardo, que también hace toda su parte de poder revisar con las autoridades contundentes, y nosotros de arbitraje no hablamos.
Efectivamente, estaba yo leyendo, Hernaldo, a Felipe Ramos Rizo en Twitter el fin de semana, y él establecía que hubo perjuicio contra el Guadalajara en el arbitraje de este partido contra el equipo de Puebla.
Y también del partido previo contra León, también ahí nuestro compañero Felipe Ramos Rizo, algunos otros especialistas arbitrales han puesto hincapié en que han sido par de compromisos en los que se ha perjudicado al Guadalajara. Sin embargo, sí, en algo sin precedentes, Heriberto, al menos no en lo que concierne a mi memoria, pues Chivas se queja abiertamente en redes sociales publicando un tuit diciendo qué hay que hacer para que nos hagan caso en la comisión de arbitraje. Y ayer, en una entrevista con los medios que tienen derecho de transmisión, Ricardo Peláez, director deportivo de la institución, reitera que hay esa incertidumbre dentro del cuadro rojiblanco, y han puesto sus miras más que en lo que ha dejado de hacer el equipo de Marcelo Michele Año en estos temas arbitrales de los últimos compromisos. Chivas, que es una de las mejores ofensivas, Heriberto, compañeros, con 12 goles anotados, pero que atrás le cuesta un mundo mantener el cero, 12 goles permitidos también, es una de las peores defensivas, y no tendrá ni Ángel Saldívar, que no está al 100% físicamente para el partido ante el Atlético de San Luis, y tampoco a su mejor jugador, Alexis Vega, que se hizo expulsar por reclamos frente a los Camoteros del Puebla.
Hernando, John, un abrazo. A mí me da la impresión, vas ganando 2-0, pierdes 3-2 y sales a redes sociales como llorón. No sé cómo lo tomaron en Guadalajara. Es decir, ok, puede haber errores arbitrales, pero el salir y ser tan abierto contra el arbitraje después de que ibas ganando 2-0 da más como que si fuera un berrinche. ¿Cómo lo tomaron en Guadalajara?
Y sabes qué, John, qué gusto saludarte. También me parece que es algo incongruente, ayer escuchando las palabras de Ricardo en esta entrevista que cito con TUDN, diciendo no queremos poner como pretexto, pero sí ha venido sucediendo, y dice también, no creo que sean las formas, pero vemos que otros equipos sí se manifiestan con cartas en redes sociales, que los jugadores suben cosas, entonces parece que es lo que hay que hacer. Dice, él no cree que es la forma, pero aún así respalda, porque respaldó Ricardo antes de que saliera ese tuit, al igual que a Mauri Vergara, la publicación del mismo. Y cómo lo tomó la gente, molesta, John, y lo puedes palpar tan sencillo como leyendo las respuestas a esa publicación. No les gustó que se ponga como pretexto el arbitraje. Es cierto, quizá fueron perjudicados, como en otras instancias han sido beneficiados, pero no les gustó, y sobre todo el crédito de Marcelo Michele Año, que era muy poco cuando llegó a la institución en esta ocasión, pues no ha venido creciendo con estas derrotas. Recordar que Marcelo ya fue directivo del Guadalajara, estamos hablando de hace una década, y esto, esa primera etapa fallida, también le viene costando con la afición.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, volveremos enseguida. Sotcliffe, Rodríguez y Murrieta en esta tarde.
Y si me dejas Radio Fórmula. NFL, ¿no?
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a repasar los resultados de la jornada del fútbol mexicano de la primera división, todavía sin llegar a la mitad del torneo, al ecuador del torneo. El equipo del Pachuca derrotó a Mazatlán 3-1, Toluca empató de visitante en Querétaro a un gol, el León le ganó al Necaxa en Aguascalientes, los Bravos cayeron con una afrancesada actuación de los Tigres 3-2, el equipo de los Xolos ganó al Atlas de Guadalajara, el campeón del fútbol mexicano, 2-0. El Atlético de San Luis le dio la puntilla a Javier Aguirre, 2-0 gana el equipo tunero como visitante en Monterrey. El Puebla le ganó al Guadalajara en Guadalajara, Universidad de México y el América 0-0, y Cruz Azul cayó en territorio azul ante el equipo de Santos Laguna en esta jornada número 7 del fútbol mexicano. Así que habrá que estar muy pendientes, Toño, de los técnicos que siguen en serios problemas en esta próxima jornada del fútbol mexicano.
Yo no pensaría que es Solari directamente ese que sigue en grandes problemas, porque está metido en olla express que ya está pitando desde hace rato.
Exactamente. Y Leaño también, que efectivamente se hablaba de un interinato muy enfática y muy, muy enfáticamente y de manera muy reiterativa, y que terminó quedándose como técnico en funciones, titular, digamos, y que también el Guadalajara está ahora mismo en problemas en este campeonato mexicano. Por otra parte, vamos a ir a la información internacional, porque John, la FIFA y la UEFA están muy claras en su postura con respecto a Rusia, y esto se traduce en que no se va a entonar el himno de Rusia, no se le va a llamar Rusia, sino Unión de Fútbol de Rusia, los equipos rusos suspendidos, la selección nacional también, de tal manera que hay reacciones en torno al conflicto de Rusia y Ucrania.
Pues yo creo que queda muy claro desde que el sábado se unieron todos los países para complicar el tema bancario para los bancos rusos. Pues yo creo que es cuestión que FIFA también diga que si califican no van al Mundial. Hoy, por ejemplo, la NHL, el hockey profesional de los Estados Unidos, anuncia que bajará todo en sus redes sociales en ruso, dejarán de trabajar con la Federación Rusa de Hockey. Y lo digo porque hay 50 rusos que juegan en la NHL. Entonces, yo creo que las líneas aéreas van a dejar de viajar. Yo creo que de alguna manera el mundo se va a unir para presionar a Rusia, y una manera también de presionar es a través del deporte, porque todo esto son sanciones económicas. Imagínense el no poder hacer transferencias bancarias y que ahora los equipos profesionales del deporte que sea ruso no puedan competir. Pues yo creo que es un claro mensaje que el mundo le está diciendo a Putin que no está de acuerdo, que está en guerra. Y creo que el deporte, yo lo aplaudo, tienen que unirse todos para poner orden, ¿no?
Sí, la FIFA y la UEFA llaman al fútbol un vector de unidad y paz entre las personas, haciendo votos porque la situación cambie y que el fútbol pueda volver a practicarse de manera oficial, digamos, o con acceso a torneos importantes por parte de los rusos. Manu, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre esta suspensión a los equipos de Rusia?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero que hay que decir es que ya es una expulsión más que una suspensión. Ya no es aquello que se dijo el sábado de la Unión de Fútbol Ruso, sino que FIFA hoy en una reunión de urgencia junto con UEFA han decidido que Rusia ni siquiera va a participar en el repechaje. Se había negado ya a Polonia a jugar ese partido el 28 de marzo, si no me equivoco, y ya directamente está fuera del Mundial. La otra decisión que ha tomado rápidamente hoy UEFA, ya había trasladado la sede de San Petersburgo a París de la final de la UEFA Champions League. Hay que aclarar, y lo venimos diciendo los últimos días en ESPN, San Petersburgo es Gazprom. Gazprom es la principal empresa de gas natural que exporta, sí. Bueno, prácticamente Europa vive de esa empresa, es millonaria y principal patrocinador de la UEFA. Bueno, pues hoy UEFA también ha roto todos los lazos con Gazprom. Ya sabemos lo que está haciendo Abramovich con el Chelsea, que lo ha dejado en manos de la fundación. Son reacciones que vienen a partir de lo que están haciendo los gobiernos, y el fútbol no se podía quedar al margen. Entiendo que es así, entiendo que debe ser así, aunque tengan que pagar justos por pecadores, pero cuando tienes a un presidente del gobierno como el que tienes, al final tú también pagas las consecuencias de sus actos, y están intentando aislar a Rusia de todas las maneras posibles en el mundo, excepto entrar en una batalla, que ya ha entrado Ucrania, pero Europa no quiere entrar en esa batalla bélica, y estas son las armas que están empleando. Vamos a ver el resultado que da.
Exacto, es una empresa de gas manejada por el Estado ruso, tiene casi 500,000 empleados y ventas anuales por más de 164,000 millones de dólares.
Y fíjate, Beto, que con el aprecio que le tiene FIFA y UEFA al dinero, y esto no lo ocultan ni ellos mismos, UEFA se ha atrevido, que era la duda que teníamos, si se atrevería a romper lazos con Gazprom, siendo el principal patrocinador de la UEFA Champions League, y ya ni siquiera aparece en las comunicaciones de UEFA, ni siquiera lo veremos en la publicidad de la Champions de estos octavos de final.
Exactamente. Ahora que recordaba nuestra estancia en Rusia en 2018 en el Campeonato Mundial, nunca me hubiera imaginado que ahora mismo estuviera ocurriendo esto con el país anfitrión del pasado campeonato del mundo. En España, Manu, ganan el Atlético de Madrid, el Madrid, el Barça. ¿Qué equipo, a tu juicio, está jugando el mejor fútbol en la Liga Española en este momento?
El Villarreal. Se ha sorprendido a todos. Con los 4 goles de Jeremy Pino.
¿Sí?
Si me dices de entre estos tres, lo reconozco abiertamente para todos aquellos que piensan que opinamos porque tenemos una camiseta o tenemos otra, ya sabéis que la mía es la del Sporting de Gijón. El que mejor está jugando al fútbol es Barcelona, por lo visto ayer, por lo visto en Nápoles. Y lo decíamos hace una semana, para saber si este Barcelona era sólido después de la remontada que intentaba... Vamos a ver 3 partidos seguidos y no ese diente de sierra que estaba teniendo desde que Xavi se quedó con el equipo. Bueno, pues ya llevamos 3 partidos seguidos, en los 3 ha marcado 4 goles y va hacia arriba y ya está solo un punto del Betis y sigue en Champions, con lo cual es de mucho mérito. También habría que preguntarse qué habría hecho Koeman si le fichan a Aubameyang, si le fichan a Ferran, si le fichan a Dani Alves, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Con lo cual... hay que reconocerle al Barça el mérito, a Xavi Hernández el mérito y también a Mateo Alemany, que fue capaz de fichar de la forma que fichó en el mercado de invierno.
Manu, te mando un abrazo. Yo te quería preguntar... Perdón, ahí está el reloj hablando, perdón. ¿Qué nos puede decir el Zaragoza? Porque yo sé que va a ser vendido, lo va a comprar Grupo Orlegui, de Alejandro Irarragorri. Grupo Orlegui va a comprar el Zaragoza, ya están en el trámite para hacerlo oficial, no sé si en días o en semanas. ¿Qué nos dices del Zaragoza, que será un equipo que se hablará mucho de él por pasar a ser de una empresa mexicana?
Bueno, lo primero que te tengo que decir es que nos ha hundido un poco más al Real Sporting de Gijón esta semana porque nos ganó en el Molinón. Así que si eso era lo que me querías decir, yo te tengo que decir que aquí se habla mucho del despido de Javier Aguirre y muy poco de que el América está penúltimo. No sé qué le pasa a la prensa madrileña, que cuando el América va arriba hablan mucho y cuando está penúltimo no hablan nada, y hablan de Javier Aguirre. Pero dicho esto, te cuento, el Zaragoza, ya lo sabéis, un histórico, campeón de la Recopa en los años 90, un histórico de la Primera División, unos de esos equipos a los que se echa en falta, que lleva muchos años en Segunda División y que ha ido cayendo en manos de dueños que se han intentado más aprovechar. Sabéis que tuvo un problema por una denuncia de amaño de partidos, que su presidente entonces quedó muy mal parado y se demostraron cosas muy feas, y que a partir de ahí pues, se ha ido hundiendo cada vez más, siempre aspirante a estar en primera, pero con plantillas que no le daban para estar en primera. Hace nada, una semana dimitió el último presidente, la Petra, y sí, es cierto, están negociando con distintos inversores, y si tú me cuentas que el grupo mexicano es el que mejor posicionado está, te creo, pero la información que yo tenía era que estaba negociando con distintos inversores. Es un equipo que lo que le hace falta es estabilidad y credibilidad para intentar volver a Primera División.
Sí, yo lo que sé es el mismo dueño de Atlas y Santos va a incursionar, van a invertir y quieren subir al Zaragoza y creo que va a ser una ventana muy interesante también para los futbolistas mexicanos, ¿no?
John, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces estos inversores, y no son los primeros mexicanos, y han venido de chinos, coreanos, invierten en equipos históricos de segunda división sin saber qué es la segunda división. Y la segunda división es una de las categorías más complicadas que yo conozco y más emocionantes. Tú te puedes pasar toda la temporada en posiciones de ascenso, le pasó el año pasado al mejor equipo del mundo, y en la última fecha te dejan fuera, y mira, ahora estamos luchando por no meternos en el pozo abajo del todo, hablo del Sporting. Las Palmas, Tenerife, es que te puedo decir, el Almería tan pronto está ahí como no, el Valladolid. Te estoy diciendo equipos, y siempre presumo de ello, cuando hablamos de las mejores ligas del mundo, el hecho de que la segunda división española tenga equipos que han sido cuartos finalistas y semifinalistas en competiciones europeas en el siglo XXI, te dice de la dureza que es cuando caes ahí, luego subir. Y muchos de estos inversores, ahí están los del Real Oviedo, lo intentan y no lo consiguen pensando que simplemente por poner dinero va a ser una cosa fácil.
Hoy estaba recordando que Valdano jugó en el Zaragoza, ¿no, Manu?
Sí, en el Alavés, luego en el Zaragoza en Primera División y de ahí pasó al Real Madrid.
Y de ahí al Madrid, claro. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo y a ver si nos mandáis un poco de información de la América, que no sabemos cómo está la tabla, hombre.
Que ganen buenas el martes, pues te lo mandamos en paquetería.
Sí, a lo mejor llegan más que noticias y llega un boleto de primera clase para allá. Sí.
Vamos con Caro Guillén. Caro, qué gusto saludarte, te vi de lejos con un precioso vestido de franjas de colores ahí en Acapulco. ¿Cuál es tu impresión sobre el desempeño de Nadal en la gran final del sábado allá en el puerto de Acapulco?
Bueno, como me piropeaste mi vestido, te voy a perdonar que no me hayas saludado, Beto. Solo por eso.
Estaba muy lejos de tu ubicación privilegiada, querida Caro.
Tranquila. Bueno, nada, fue una semana paradisíaca como siempre, y el poder estar allí viendo otro título de Rafa fue especial. Además de todo lo que vivimos, el hecho de una nueva sede, unas nuevas instalaciones, el poder ver un cartel de la talla de lo que vimos. Quizás me quedé con ganas de ver un poquito más a Matteo Berrettini o no haber escuchado la noticia de la expulsión de Alexander Zverev. Pero lo más grande es poder haber sido parte de la historia junto con esas 10.000 personas, incluyéndote a ti, que presenciaron el título 91 en la carrera del español. Su mejor partido en Acapulco fue el de semifinales frente a Medvedev, pero frente a Norri en esa final, que lo ganó en 2 sets, solo sabe coronarse así, ganando en sets corridos. Me parece que dio la talla el rival, y fue muy incómodo para Nadal, que tuvo que estar alerta todo el partido. Su saque funcionó, le costó llegar a cerrarlo, pero jugó con ese oficio, con esa mente, con ese repertorio que solamente él tiene para dar ese zarpazo definitivo. Entonces yo me quedo con el hecho de que Nadal no ha parado de evolucionar, de lo especial que es como tenista, de su aura, de cómo se ha convertido en un mejor tenista con el paso del tiempo, y bueno, llega a coronarse por cuarta vez en México frente a toda esa afición especial que tiene el público mexicano, que le encanta el tenis, ver que tiene 15 partidos ganados, todos han sido en cancha dura, y supuestamente las canchas duras no son su mejor superficie, falso. Rafa ha firmado un arranque de temporada jamás visto en él, porque nunca había estado con 3 títulos tan temprano a estas alturas de la temporada, y creo que eso es histórico. Entonces yo me quedo con ese momento, porque no sabemos si Rafa Nadal vuelva a México, Beto. Al principio de este torneo teníamos dudas de que llegara por lo que había sucedido hace un mes en Australia, y cómo él se tiene que administrar para poder competir todo el año. Entonces, cuidado. Y antes de ayer vimos por última vez a Rafa Nadal en el Abierto Mexicano de Tenis.
Oye, Caro, Toño Rodríguez por aquí, pero a mí me sorprende que esta idea siquiera esté en la mente ahora de que Rafa no pueda volver. La gente se vuelve loca por Rafa, ¿no? Tiene dinero además metido aquí en el turismo mexicano. Me parecería insólito que no venga a Acapulco. ¿Tú de verdad lo crees?
Yo ya en este sentido me creería cualquier cosa, aunque su discurso de premiación, de coronación, dijo lo lindo y lo que significa ese torneo para él, lo mucho que quiere a los aficionados del tenis, pero cuidado, o sea, ahora mismo hay que concentrarse en lo que va a hacer Rafa, porque viene Indian Wells, y dependiendo de lo que sucede allí, vamos a ver si va a jugar el Miami Open o no, ¿no? Entonces depende de lo que suceda en California, él decidirá si hace o no Miami. Él va a volver a Miami nada más y nada menos que 5 años después de su última aparición, que fue en 2017, cuando se midió en la final a Roger Federer, no sé si se acuerdan, pero todavía no ha jugado en la nueva ubicación del torneo. Él siempre va a México porque lo tratan bien, porque Mextenis hace lo posible para que llegue Rafa, y él ha cumplido con la organización. Pero yo no descarto cualquier cosa que pueda permitirle a Rafa jugar más tiempo en el circuito y a este nivel.
Fíjate nada más, pues ahí queda la duda. Caro, qué gusto saludarte. Gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes, y me saludan a Daniil Medvedev, que a partir de hoy es el primer número uno del mundo desde 2004, que no se apellida ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic, ni Murray.
Cierto. Gracias, Caro.
Hasta luego. Chao, chao.
Buenas tardes. ¿Y qué nos dices, John, de los Cardenales?
Y se dio a conocer quiénes son los equipos que jugarán como locales partidos internacionales, lo que hemos manejado desde el año pasado en el programa. Arizona juega de local, habrá que ver quién es el rival. Yo tengo entendido que es San Francisco, que será San Francisco-Arizona, el mismo partido que se jugó en el 2005. Si quieren especular un poco, a Arizona le toca recibir este año a Mahomes y los Chiefs, a los Patriotas y a Tampa. Entonces, mientras no sea oficial, pues pueden especular con eso. Londres, van a jugar de locales Santos, Jaguares y Green Bay Packers. Eso es una gran señal. Green Bay nunca había cedido un juego en casa para salir de Lambeau Field. Con el nuevo contrato de televisión que entra en efecto en un año, esto quiere decir que quizás equipos como Dallas y Pittsburgh en algún momento dado cedan un juego y por fin vengan a jugar al Azteca. El hecho de que Green Bay va a perder un juego en Lambeau Field son buenas noticias para que algún día vengan Dallas y Pittsburgh. Y el juego en Múnich, los bucaneros de Tampa Bay van a jugar como locales. Tampa, Carolina, Patriotas y Chiefs son los cuatro equipos que les dieron permiso para vender su marca en Alemania. Quiero pensar lo que les he comentado, que sería Tampa, Kansas City, si no podría ser Tampa contra Carolina. Pero bueno, la NFL yendo a México, Inglaterra y por primera vez Alemania. Hoy se anunciaron los cinco equipos. Yo creo que va a ser Arizona, San Francisco en el Estadio Azteca.
Correcto. Toño, ¿vas a ir?
Sí, seguro. Además, tengo un amigo de apellido Sutcliffe que siempre sabe conseguir entradas ¿sí? para los cuates. Entonces, ahí espero estar jalando los cables de
John. Creo que está más fácil conseguir un boleto para la Azteca, para el partido de NFL, que para Bad Bunny.
Para Bad Bunny.
Oye, John, que también te he visto ahí que andas viendo al conejo malo. De estas plazas, ¿los equipos a la que más quieren ir es a la Ciudad de México?
Sí, porque nadie quiere volar a Europa, es la realidad. Y todo equipo que su estadio se utiliza para un Super Bowl tiene que ceder un juego. Arizona debe un juego a la liga por haber sido sede de un Super Bowl, tal es que el próximo Super Bowl es en Arizona otra vez, entonces los Cardenales tendrán que dar un juego. Aquí lo interesante es que algunos equipos nunca han cedido, quizás cedan por primera vez.
Gracias, Trota, gracias, Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.